get more out of life. Go out to a movie.
Ya llegó y ya está aquí. Bienvenidos al podcast de Hello There. Yo soy Brian Romero.
Yo soy Mero Diego.
Y yo soy Hans González.
Así es, de entrada, así como lo van escuchando, este es el regreso de Hans. Solamente el esperado tráiler, el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, hace que Hans regrese al podcast. ¿Cómo estás, Hans?
Muy bien, muchísimas gracias. Que mira, yo dije, a ver, si no regresa Tobey Maguire, si no regresa Andrew Garfield, por lo menos que regrese Hans González, ese mequetrefe que siempre está hablando, pues, de lo que más le gusta de las películas, desde los superhéroes hasta los héroes mexicanos como el gran Alfonso Zayas.
Y que por cierto que tú fuiste que nos informó, Hans, que hace poquito se murió otra figura del cine, ¿no? ¿Cómo era el villano este señor, el del bigote?
¿Cuál? Ya se me olvidó. ¿Quién falleció?
Uno que pusiste que falleció, uno de las novelas que era...
Ah, este Rocha, ¿no?
Ese cuate, sí.
Ah, ¿cómo no? No, esa es una figura impresionante. Y mira que yo lo recuerdo en películas que después platicaremos porque hacía unas interpretaciones raras, pero era más conocido, pequeño paréntesis, por ser la voz de los comerciales de Marlboro. Bueno, de muchos comerciales, pero creo que la frase era de el sabor es Marlboro, una cosa así, con una voz
esota que se cargaba, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Sí, porque típico que se muere el señor y empiezan a publicar en Facebook, ya sabes, 1,000 páginas de la historia verdadera de no sé qué y así. Y no, el cuate tenía un vozarrón que sí, yo desconocía, pero no, qué bueno le dio buen uso a tremendas pipas.
Y pues ahí está. Aquí estamos a la orden.
Totalmente. Sí. Se abrió el multiverso, ya sale Hans, la variante. La que no se ha perdido ni un solo podcast de Hello There. Y pues sí, yo creo que esta edición del podcast va a ser muy interesante porque pues yo siento que si lo quisiéramos hablar, juntar con más temas, siento que nos estaremos limitando un poquito, pero queremos hablar a nuestras anchas porque pues hay que discutir a todo lo que da este nuevo trailer de Spider-Man No Way Home, que como saben, desde que se estrenó el primerito, pues rompió el internet, que todo el mundo con las teorías, que los tiktokers diciendo 1,000 cosas, yo enojándome, y después como, ya más allá, ¿no? Y ya después empezó la anticipación de este nuevo trailer, que iba a ser eventos especiales por ahí en Ciudad de México, tuvieron una función especial en Cinépolis de ver el trailer nada más, a la cual obviamente no nos invitaron, pero si nos hubieran invitado, no hubiera ido.
No hubiéramos ido. Sí,
porque no manches, 3 minutos nomás, manejar 3-4 horas hasta allá, ni maíz. El chiste es de que ya tenemos todas las teorías también nuevas del nuevo tráiler, ya más cosas que podemos ir pensando que puedan suceder, pero yo quiero que vayamos comenzando con las opiniones de nuestra enciclopedia de Spider-Man aquí casera, que es Diego. Diego, por favor, platícanos tus impresiones a grandes rasgos. ¿De qué te pareció el tráiler? ¿Sientes que sí cumplió tus expectativas? Porque las expectativas del público, pues nunca, porque así como Hans me compartió una imagen que yo después compartí en nuestro Facebook, pues creían que salía King Kong, Godzilla, por ahí todo el mundo, y pues obviamente las expectativas estaban muy locas. Pero para ti, Diego, ¿qué te pareció?
Fíjate que la verdad, yo ni lo quería ver. O sea, yo ya ves que les decía, yo preferiría que ya no sacaran ningún tráiler hasta la película y a ver qué pasaba. Yo la verdad no lo quería ver, pero tanta gente me etiquetó en Facebook, en Instagram, me mandaban WhatsApp, alumnos, sí, profe, ya lo vio, ya, o sea, me mandaban memes, me mandaban un chorro de cosas que dije, ya, me vale, ya lo voy a ver. Y ya empecé a ver hasta las teorías. Es bueno. Sí, no. O sea, no pasaron nada de lo que no sabíamos ya. O sea, la verdad es que me choca. O sea, la verdad es que sí lo veo así como algo. Y hasta hay memes de gente que dice que no tiene nada que hacer, que está deteniendo segundo por segundo en tráiler, así porque, ay, ya vieron, ahí sale un bracito. Ay, ya vieron, ahí sale un ojo de la máscara de Maguire. Y ahí sale una pierna de Andrew Garfield. Entonces, no, o sea, está muy, muy, muy cañón eso. Pero es que ahora la gente es así y ya empiezan a sacar 20,000 teorías. Y ya, la verdad es que ya me da risa. O sea, ya no tiene nada que ver con los cómics, ya no tiene nada que ver con la historia, a lo mejor por la que algunos fanáticos de Spider-Man te gustaba, pero pues ya disfrútala, es divertido. O sea, ahorita como nos comentaba Hans antes, o sea, su hija le fascinan, es conocedora esa niña gracias a su padre, claro. Es conocedora, y le gusta las películas de Tobey Maguire, ¿no? Y el Spider-Verse, o sea, eso es interesante. Entonces, ya hay que seguirnos por esa línea. ¿Qué van a hacer ahora? No sé. Ya sabemos que Disney nos da cachetada con guante blanco, nos lo hizo con WandaVision como 5 veces. ¿Sí? Entonces, ya, o sea, ya la verdad, que pase lo que tenga que pasar. Mira, yo la verdad, si salen 3 Tom Hollands, diría, pero si de repente salen con que esta María Juana y el gordito este de Nets que tienen poderes arácnidos, ya, ahí sí me salgo del cine, o sea, no, esperemos que no pase eso.
Oye, por ahí han dicho que Ned va a ser el Hobgoblin, ahí por ahí está leyendo teorías locas, que por cierto van a ser parte de un video, pero se me hace muy extraño, pero los cómics sí es, ¿no, Diego?
Es que Ned Leeds es Hobgoblin en los cómics del universo 616, él es el Hobgoblin, pero digo, aquí ya no tiene nada que ver, digo, no creo que sea el... en español lo tradujeron como el nuevo duende aquí en México, y es más o menos, supone que es como así lo pusieron al hijo, a Harry. Harry era el Hobgoblin en la tercera película de Spider-Man. Pero no creo que sea Ned. O sea, ya hay tantas teorías que yo. O sea, ya están mezclando cómic con cosas de. Y como son 3 universos diferentes, hey. Pues ya ni sabemos. Ya, la verdad es que. La verdad, ir a disfrutarla. Pero te digo, nada más con que no pase eso, con que no salgan con que ahora Mary Jane de ese universo, bueno, que ni siquiera es Mary Jane, ¿no? Es MJ, hey. Vaya a ser ahora con poderes arácnidos y eso, híjole, no, es que, híjole, ahí sí, ¿no? Ojalá y sí se muera cuando se cae del edificio ese. Esperemos que es así, le pase algo, pero seguramente la van a salvar.
Totalmente, y bueno, aquí con el punto medio, Hans, que tú estás como viendo un poquito más de lejos, la gente no lo ve, pero aquí estás viendo a oscuras. El chiste sí. ¿Qué te pareció?
Estoy en un momento también de reflexión, espiritualidad, pero ¿qué puedo decir del tráiler? A mí, es que a mí me parece que es un tráiler que fue más trabajado desde el punto de vista para levantar la expectativa, porque el que nos recetaran otra vez a Alfred Molina, bueno, al doctor Octavio, y esos gags por ahí, esos chistecillos de, ah, ¿cómo te llamas? ¿Qué es esto? ¿Qué la, tampoco sí? ¿Cómo te...? Eso, ese humor, siento que tampoco es el humor de Spider-Man, ¿no? El humor de Spider-Man es un poquito más irónico, no tan sonso, pero bueno, ese es un tema de apreciación. Es más burlesco, ¿no? Como cuando recupera su traje en la película, en la película 2 de Tobey Maguire, que deja ahí una nota en el periódico, ¿no? Es decir, ese tipo de gags se me hacen más inteligentes y siento yo que conectan con el primer enamoramiento que tuvimos con Spider-Man, ¿no? Y coincido con Diego, si aparecen 3 Tom Holland, uno con bigote, otro con chamarra tamaulipeca, y el que ya conocemos, pues igual diré, está bien, porque pues ya se abrió el universo, punto. Pero si ya van a meter así, yo creo que solo los perdonaré si aparece Mestón, ¿no? Si aparece Mestón, yo los perdonaré por su simple carisma, ¿no? Entonces, pero bueno, y si cumple las expectativas, yo lo dudo, porque lo acabas de decir, pusiste el ejemplo de WandaVision, como lo que hicieron con Quicksilver, por ejemplo, a mí se me hizo una mentada, bueno, que de entrada, que los dos Quicksilvers que conocemos hayan sido los dos amigos de la película de Kick-Ass, a mí eso ya me hace mucho ruido, ¿no?
Sí, es cierto. Ya se traen algo por ahí entre manos.
Sí, ya desde ahí ya no veo Kick-Ass. La veo de repente porque es divertida. Sí. Pero la vi y digo, nah, Quicksilver y Quicksilver, antes de que fueran Quicksilver, ¿no?
Que por cierto, yo no he visto la 2 de Kick-Ass. Esa es una película que he escuchado como malos comentarios de todo el mundo.
Te voy a decir una cosa, yo no la terminé de ver.
¿A poco? ¿Ya no. ni por el Jim Carrey, ya ni la salva?
No, la verdad es que no.
Sasquatch.
No la veas, quédate con la 1 y ya. O sea, sí. Si quieres leer el cómic, que está muy bueno el cómic, pero la película 2 ya no tiene nada que hacer.
Sasquatch. Sí, no, pues mira qué bueno que le quité eso de la lista.
Y
de...
lo más triste es que incluso hasta pierde su encanto Chloe Moretz, ¿no? Sí. Es una revelación porque muy chiquita actuó extraordinariamente, además al lado de un monstruo que era Nicolas Cage.
Ah, sí.
Y eso ya no está. Entonces, sí, no la veas. Y si la ves, pues ve considerando nuestra amistad, ¿no?
Ándale. Simplemente me voy a saltar las precauciones. No, pero todo esto también está muy chistoso porque por ahí en nuestro podcast anterior, si no me equivoco, estábamos discutiendo sobre unas filtraciones de precisamente del tráiler de la película, que ya por ahí ya decían que pues quizás nuestro temor más grande de que los tres Tom Holland aparezcan, pues quizás no vaya a ser porque pues ya se habían reportado primeros fotillos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, y por ahí nos encanta decir el chiste de que literal cacharon en 4K a Andrew Garfield con un videito por ahí del set, y vemos que ya es el set como de los andamios o estas estructuras de metal, que es prácticamente lo que vemos en el segundo tráiler de la batalla, al parecer que va a ser la batalla final, y pues obviamente todo apunta que sí vamos a ver estos dos clásicos Spider-Man, porque pues bueno, ya se trajeron a los otros villanos, que no se traigan a los Spider-Hombres, ya se me hace como medio extraño, ¿no? Pero...
Híjole, pero tantito que te interrumpo, vamos, Brian, pero es que ratón es maléfico, o sea, es malo, sí, o sea,
es malo.
Fíjate que, o sea, yo estaba pensando, ya ves que decíamos esta imagen en 4K de los andamios,
sí.
O sea, ¿tenían que meter forzosamente la escena de los andamios en el tráiler? Yo siento que no, o sea, siento que a lo mejor hasta también pudieron acomodarlo para decir, ah, ok, dicen que están de los andamios, ahí les va una escena, o sea, ya es así como que dices, o sea, ya no sabes si creerle no al mendigo ratón, o sea, ya, o sea, si fuera Sony no es tan, o sea, no creo que se las piense tanto para un tráiler, pero estos, o sea, a lo mejor ya hasta piensan en las teorías que pueden surgir. Está bien raro, ¿eh?
Son capaces de un día antes del estreno modificar el desenlace. Es capaz de eso el ratón. Ahora, ¿cuál es la esperanza que yo tengo? La esperanza que yo tengo es que cuando se abran estos universos, esté el universo en el que, pues, Tom Holland, pues, es llevado por un tsunami, ¿no? En esta película que lo dio a conocer, y pues ya se pierda, y entonces llegue con del mar, llegue Tobey Maguire, ¿no? Con unos delfines, así, montado en unos delfines, y rescate al universo, ¿no? Ese es mi sueño que he tenido y por el que me he despertado en las noches sudando, ¿no?
Sudando porque estabas nadando en ese tsunami, el chiste es de que sí, como que todo apunta que puede que sí, pero mira, esto que ustedes dicen es muy cierto, porque pues la paranoia está cañona, porque ya sabemos que Marvel tiende a hacer modificaciones en los trailers, no es cosa del otro mundo. Lo vimos en Infinity War, una escena muy famosa donde están todos los héroes, esta toma muy heroica, todos corriendo hacia la cámara, y mentira, eso nunca sucede en la película, o sea, eso ya son como pistas que ellos mismos van poniendo por ahí o que son engañosas. Y mira, no lo había pensado que a lo mejor pudiera ser estos andamios por ahí insertados de manera intencional para que la gente diga, sí, ya, para que veas que sí, y para los que saben que van a estar analizando cada cuadro. Y incluso no me sorprendería que este famoso clipcito de unos 2 segundos que por ahí consiguieron de la versión del tráiler brasileño, donde vemos al personaje del lagarto que está recibiendo un moquetazo por parte de John Cena, porque pues no se ve. Y pues unos dicen, no, pues que a lo mejor es Andrew, es Toby. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto fue también algo intencional que metieron para engañar a la gente, o que simplemente alguien se olvidó quitar eso y photoshopearon mal al Andrew o al Toby?
Yo creo que, poniéndonos serios, yo creo que fue Peter Parker.
Tan chiquillo y nos...
Sí, no. Sí. No, mira, la verdad es que honestamente yo sí creo, o sea, yo sí todavía tengo la esperanza de que salgan. Seguramente el que va a salir más tiempo, porque es el que Pues ya lo vimos en este video, siempre sale con declaraciones y aparte así de eso de que no voy a salir, es Andrew Garfield, ¿no? Ah, sí. Andrew Garfield, yo siento que él va a salir un poquito más en la película. Mm. Seguramente, o sea, me encantaría que fuera la descripción que dijo Hans, ¿no? Así que llegara Toby en estos delfines, pero no sé, o sea, yo creo que sí va a regresar, pero solamente... O sea, lo platicábamos creo que en un podcast anterior, así como Luke en Mandalorian. Uh-huh. O sea, un minuto, dos minutos, ¿no? O sea, y ya. O sea, sí. Yo creo que nada más va a ser eso. Y posiblemente, o sea, no estaba también pensando esto, no recuerdo. Si contrataron antes a este Sam Raimi para la de...
Doctor Strange.
Doctor Strange. Porque posiblemente Toby... Yo creo que solamente a lo mejor también aceptaría esto por invitación de Sam Raimi, o sea, porque ya es como que su cuate así de que, a ver, oye, no seas malo, quiero que aparezcas en mi película, ¿no? Sí. Pero con eso de que todo se mezcla, a lo mejor, oye, Toby, échame la mano, ¿no? O sea, si ya está tu compadre también, ¿sí? William Dafoe, está el
William Alfred Dafoe. Molina. Ese era el nombre que traía perdido.
Referencia a Ricky Mortesca.
Sí. Y Sam Raimi, o sea, a lo mejor por ese motivo puede ser que Toby diga, ok, está bien, me salgo de mi cabañita, de mis millones.
Ahí.
Sí.
Otros milloncitos por interpretar a Peter unos minutos. Y ya, ¿no?
Porque es algo bien interesante. Sí. Lo comentábamos antes de empezar el podcast. O tú qué me dices, Hans, de todo este aspecto que quizás...
No, fíjate que esto que está diciendo Diego, a mí sí me hace mucho sentido. Porque sabemos que en el cine ese tipo de relaciones son muy, muy recurrentes. Por ejemplo, tenemos a Guillermo del Toro con Ron Perlman, tenemos a Tarantino con Uma Thurman, tenemos a Scorsese con DiCaprio, ¿no? Entonces hay ciertas relaciones que hace mucho sentido que si es Sam Raimi que tuvo que estar con Doctor Strange, puede que ya desde ahí se estaba cocinando el regreso de Tobey Maguire. Perdón.
que por cierto, cuando estamos discutiendo, pues efectivamente, pues Tobey Maguire ya se pudo dar su taco. Yo pienso que él sí tuvo que haber cobrado muy bien para aparecer en esta película. Pero como se los decíamos antes, no se emocionen de más porque, ok, sí sale, pero mucha gente está diciendo, no, es que estos casi van a ser coprotagonistas, no.
O sea, no, lo dudo.
A Sony y a Marvel no, bueno, Sony no, Marvel no le conviene, Marvel Disney no le conviene que le roben el protagonismo pues a Tom Holland, o sea, porque él pues, tiene que ser todavía el que brille. Lo que está por verse es ver qué onda si Tom Holland va a continuar en Sony o en Marvel, porque justamente por ahí ya están soltando unas entrevistas, igual no sé si con la intención de crear noticias engañosas, de que Tom Holland, según que ya quiere terminar esta trilogía de películas de Spider-Man, y como que ya quiere descansar y como que ya quiere, pues, buscar pastos más verdes, eso es lo que todavía está por verse, pero aún así, pues, sabe Marvel y sabe Sony, pues, que Spider-Man es, pues, la gallina de los huevos de oro, o sea, es el personaje de Marvel, y pues, obviamente, no van a dejar que lo descuiden de este modo, diciendo, no, pues, ya va con esto, o a ver, quita el protagonismo con personas que ya no son Spider-Man de actuales y todo este business. Pero para los que somos nostálgicos, pues, sí nos gusta.
Yo aquí veo un gran problema, que esto no estaría pasando si viviera el gran Stan Lee. Lo que estamos viendo es como los nietos peleándose los terrenos del abuelo que acaba de fallecer, ¿no? Y haciendo un desbarajuste y fincando a lo bestia, ¿no? Una gran obra que nos dejó el abuelo, el patriarca, el mero mero Stan Lee. Eso es lo que yo estoy percibiendo, que si él estuviera yo diría, a ver, se me calman. ¿Por qué? Porque creo que su mano, obviamente, tendría mucho que ver. Y si la gente quiere a Toby... Yo siento que Stan nos daría a Toby.
Sí. Él, de hecho, digo, en todos, y lo entiendo, ¿no? Lo entrevistaban y decían, sí, es que Toby, o sea, le tenía mucho cariño. Andrew también es un buen Spider-Man. Y ahorita a Tom Holland también decía, sí, es un buen Spider-Man. O sea, dice lo mismo de los tres. Bueno, lo dijo en su momento. Pero yo siento que sí le tuvo mucho cariño a la primera. Y claro, pues también fue la primera adaptación de su gran personaje, uno de los más importantes personajes, pero sí, yo creo que a lo mejor sí pudiera, él pues todavía tenía mucha fuerza, entonces no sé, y siento que Sony lo hizo bien, ¿no? A lo mejor con Andrew se le fue un poco, de hecho estaba viendo en el tomatómetro, ¿cómo se llama? Rotten Tomato, o sea, las peores películas de Spider-Man son las de Andrew Garfield, no había visto, esas son las que están peor calificadas, uh-huh. Entonces, pues también, no sé, eso también te da a pensar por qué le van a dar un poquito más de protagonismo, posiblemente porque se vea un poquito más joven, o sea, obviamente Toby ya se va a ver, pues ya un poquito más acabadón,
¿no? El cascadón, pero, ¿no?
Pues sí, pero todavía aguanta, ¿no? Digo, pero si hay Rápidos y Furiosos 59.
Sí, pues ya de 60 años, no puede ser. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué le pagarían? ¿Cómo cobraría Tobey Maguire, suponiendo que haya aceptado y que lo vamos a ver? ¿Qué, 50, 60 millones, una suscripción de Disney Plus? ¿Qué más le darían?
De por vida la suscripción. No, sí, es que son cosas bien interesantes que uno se pone a pensar porque, mira, yo no sabía ese rumor de que quizás el Andrew iba a tener más tiempo de pantalla que, pues, digamos, Toby, ¿no? Que en lógica, pues, sí tiene cierto sentido. También por el lado de que muchos de los chavitillos que crecieron, bueno, que están obviamente más jóvenes, pues quizás ellos, su primer Spider-Man fue Andrew Garfield. Y obviamente para ellos es el efecto también de nostalgia, ¿no? Porque eso es muy interesante, es toda esta película que viene rodeada con un aire de nostalgia que quizás creo que no hemos visto con ninguna otra película del MCU de Marvel, porque pues todo siempre ha sido como presentar lo nuevo y qué va a pasar y cómo construye la historia. Y aquí es como un, ok, sí que construye la historia, pero hay que voltear atrás para ver pues qué es lo que le ha gustado a la gente y todo eso. Y por eso también viene extraño cómo yo siento que creo que con ninguna película habíamos tenido este nivel de, como le llaman ahorita, la chaviza, de hype, de que filtraciones por doquier, que videos del set, que mira, me encontré todo bien en la calle, que gente casi casi acosando a los actores cuando los ven, en las entrevistas, en alfombras rojas, preguntando, oye, ¿y vas a salir? Como que es algo casi inaudito y que crea, yo pienso que también ciertas expectativas un poquito irreales para la gente, porque cuando no pasen, de que qué nos pasó con WandaVision, cómo estuvimos aquí diciendo mil cosas de que ay, que nos dijeron que no sé qué, nosotros nunca creímos lo de Mephisto, muchos de aquí, pero decimos como que no, pues eso también no iba, o sea, como que siento que, o sea, o puede ser como decíamos, o la mejor cosa del mundo, o puede ser una tremenda pues decepción por lo que están intentando pues crear en la narrativa, pero no sé, o sea, no sé si, ojalá esperemos la inversión de los milloncitos que les costó Tobey Maguire, pues les pueda servir, ¿no? No sé qué opinen de eso.
Hay un guiño que a mí se me hace muy interesante. No sé qué tanto tenga que ver, pero hay que recordar Spider-Man Homecoming, esta película escrita por, el guion me parece que es de este... ay, se me fue el nombre, pero este muchachito que salía en Bones, uh-huh. que John Francis Daley, que el guion es del coprotagonista de James Franco en Freaks and Geeks, ¿no? Entonces, esa generación de actores de esta serie de Freaks and Geeks, de pronto tuvieron mucha participación en la película, o sea, el guion es de John Francis Daley. Me parece que la dirección también de esta película de Homecoming y el maestro que los lleva a las olimpiadas de matemáticas es Haverchuk en Freaks and Geeks, ¿no? Todos ellos son amigos vigentes, ese círculo de Freaks son amigos vigentes de James Franco, entonces el que estén involucrados también, no sé si pudiera aparecer también por ahí Harry, ¿no? O sea, ve a dónde me estoy yendo, o sea, ese nivel de involucramiento, aparte de que es, a mí se me hace que fue una película muy bien hecha, y de hecho, más allá de mi fanatismo por Freaks and Geeks, Homecoming es una película muy Freaks and Geeks, ¿no? El tema de la vida escolar, etcétera, etcétera. Entonces, imprime mucho ese sello. Pero yo no dejo de pensar que esos que estaban tan involucrados con esta película son del círculo cercano, íntimo, personal de mi James Franco, ¿no? Que también acerca de alguna manera. ¿Creen que estoy hablando sandeces? Es probable. ¿Creen que estoy bajo el influjo de algún enervante? Es posible. Pero no dejo de pensar en eso también, ¿no?
Que nada, esperemos que ese círculo cercano de James Franco no lo abandone como lo ha abandonado desgraciadamente el Seth Rogen, sí, el de la risa más frustrante del planeta. Este cuate que literal, nomás de que a James Franco le llegaron unas alegaciones ahí de que andaba de curioso, por no decir otras cosas, y que pues él dijo, no, yo ya no quiero hacer películas con él, pues él tiene ahorita muchas broncas y no sé qué. Esperemos si su círculo cercano no le aplique ese cepillado masivo. Pero mira, no sabía esa conexión. Más razones, Hans, para que por fin me aparezca en algún servicio de streaming esta serie de Freaks and Geeks, que dices que, bueno, que yo estaba leyendo que también es como un mega clásico de culto, que ha sido súper influyente en varias producciones, y obviamente pues ahí salieron varias personalidades que ya son ahorita grandes jugadores de Hollywood, ¿no?
Es la mano de Judd Apatow, el director, el creador de esta serie, que obviamente una vez me preguntaban si alguien dirigiera tu vida, ¿quién lo haría? Y yo pensaba, dije, si mi vida alguien la dirigiera, la podría dirigir Judd Apatow, me encantaría que así fuera, ¿no?
Ándale. Entonces, mira, pues para que chequen eso también y para una recomendación también de que también vean esta serie para que también puedan cachar por ahí ciertos aspectos. Pero bueno, hablando de esas referencias es una cosa. Ahora sí nos metemos como un poquito ya más vamos a llamarle como la perspectiva un poquito más fanática, más de como de lo que estamos expectantes de ver. Pues por ahí, Diego, tú nos puedes explicar también por ahí, como lo decías en un podcast pasado, de que ahora sí ya se nos confirmó, ahora sí de que no rumores, no de que te encontraste un bracito por ahí, mira esa sombra, esa manchita, está el personaje. Ahora sí, al parecer, tenemos confirmados a 5 de los 6 siniestros. Yo pienso que sí van a salir todos, están guardando la última sorpresa al final, porque se me hace muy raro, sabiendo Marvel que toda la gente va a suponer que son los 6 siniestros, se me hace raro que nada más sacaran a los 5 siniestros o algo así. ¿Tú cómo ves que se desarrolle esto, Diego? ¿Crees que sea un problema? Ya ves que cuántas veces hemos cantado nosotros y ha cantado el público de que los principales errores que tuvo Spider-Man 3 fue que pusieron a muchos villanos. Ahora imagínate, en ese caso creo que eran 3 villanos, ahora 5 o 6 villanos. ¿Crees que eso sea un problema para la película?
Depende de cómo lo manejen, Brian, porque mira, o sea, la verdad es que tenemos que irnos a la referencia, la mejor referencia y la mejor dirección en cuestión de cantidad de personajes y cantidad de villanos y del multiverso de Spider-Man, que es Spider-Verse. O sea, la verdad, en esa película eran, ¿cuántos eran? Era Miles, era Peter, era Gwen, era
Spider-Noir,
Penny, sí. Spider-Noir y Spider-Ham. O sea, eran 6 Spider-Man, que la verdad estuvo bien. O sea, no tenían que presentar, o sea, como en un minuto presentaron el origen de cada uno, ¿no? Así como, así, de dónde venían y esto. Teníamos villanos, tenían al Kingpin, tenían a la, ahí era mujer, Doc Ock, tenían un escorpión, tenían el Prowler, y tenían el duende, tenían un duende verde también, como muy grande, así como monstruoso, y nada más le daban pequeños tiempos. Entonces creo que sería cuestión de hacer eso, o sea, nada más como pequeños, o sea, participaciones, y parece ser, eso sí me dio gusto, fíjate que eso es lo único que me dio gusto del tráiler, que el que va a tener más participación es Alfred Molina, el Doc Ock. Entonces, eso es bueno. Hay algunos rumores que dicen que el villano principal va a ser el duende. Hay unos que dicen que el villano va a ser Doctor Strange. Ya leí unas teorías por ahí. Pero no sé si vayan a sacar como los 6 siniestros, porque la otra vez contábamos y ya son como 9 o 7 o 8, o sea, ya son más villanos. O sea, aquí tenemos a Arenero, tenemos a Electro, a Lagarto, al Doc Ock, a el Duende Verde, nos falta Misterio. Nos falta el Buitre, y nos falta Venom. Si cuentas igual a Venom, o sea, son 8. No, o sea, ya olvídate.
Un Sasquatch. Sí, pero siento que sí.
Venom podría ser Tom Hardy.
Dicen. O sea, yo creo que puede salir un ratito y algunos hasta dicen, y también va a salir Morbius, dicen, no, macho, ya, o sea, ya ponte, hay un cómic que sale en los 12 siniestros y ya, ya vas a poner a todos, ¿no? Entonces, pues, no, no.
5 segundos.
Y mira, y por Lego, maldito Lego, puedo decir que va a salir, aquí hay una de Lego donde tiene el buitre, entonces, no sé, o sea... Pero yo creo que van a salir muy poquito tiempo, ¿eh? Igual que con si sale Toby, sale Andrew, yo creo que van a salir poquito tiempo. Me gustó el nuevo look de Electro, se ve padre, me gusta más.
Ah, sí, se ve
ya
mejor.
No se ve así como Frozono de los Invencibles.
Ándale.
Igual el arenero que sale como, ¿qué es? Imhotep.
Ah, sí, cierto. literal. Nomás sin el meme del cuate que está así como... No sé.
Pero, o no sé, o mira, ya pensando hasta mal, sí, a lo mejor son, que lo han hecho, en el cómic lo han hecho, y es una buena forma de ocuparlo, que muchos de esos villanos sean creados por ilusiones de Misterio, ¿no? Que Misterio no esté muerto, y que algunos... fueran creados por él, entonces pues ya mira, teorías puede existir, la verdad hay que verlas. Yo creo que más bien puede ser que mencionen como a los 6 siniestros. Me gustaría ver a los originales y pueden ser más probable, porque en los originales era Misterio, Pulpo, el Arenero, Electro, Buitre y faltaría Kraven, que se supone que ya está en producción de una película, pero pero de que van a salir, pues ya los vimos. Eso sí no podemos decir. Digo, a menos de que diga así el ratón, ¿qué creen? Esa escena ni siquiera existía, ¿no? Se la creyeron, chavitillos.
Literal, redonditos. Has, ¿tú qué opinas? Sí, muchos villanos, pues, pocos villanos.
Yo creo que coincido con lo que dice Diego. Ellos tienen la forma de hacer una narrativa muy ágil para irlos presentando. Además, la dinámica de las secuencias de las películas de Spider-Man lo permiten. Yo creo que ese fue uno de los encantos del Spider-Verse, que encontraron para esa película encontraron su propia forma de ir presentando, de ir narrando, porque incluso hace mucho sentido para los que no conocen. Por eso digo que venía 5 años, la entiende perfectamente, ¿no? No se confunde y dice, ah, perfecto, ese es el Spider-Man negro, ah, esa es la chica Spider-Man. O sea, no, es decir, saben cómo narrar esa parte y creo que queda resuelta. Con los villanos puede pasar así. Yo tengo una teoría, yo creo que el Doctor Oct va a ser bueno. Es decir, creo que él va a estar diciendo, no, ¿saben qué, chavos? Las gafas atrás, mi barrio los respalda, y creo que se va a cargar, creo que va a jugar de lado, no al principio, yo siento que va a llegar con duda, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, recordamos cómo es que muere, ¿no? Él muere en la otra película, ya de alguna manera arrepintiéndose de sus pecados, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso por una parte, y por otra parte no estoy seguro si el lagarto de el lagarto de la película de aquí Diego es el que sabe más de este tema, si el lagarto de la película de Andrew Garfield es el famoso Dr. Connors con el que está hablando por teléfono en la 3.
Ah, sí.
Bueno, tiene un brazo.
Ah,
pues fíjate que es un relajo, porque muchos están diciendo que, o sea, como que mencionan aquí en el tráiler así de que creo que el Doctor Strange dice que, ah, pero es que se rompió y estos son todos son villanos que mató a Spider-Man. Que sí, bueno, que en sí no los mató, o sea,
pues se mueren en la pelea, ¿no?
Se sacrificó, el duende, pues, ese estuvo bien, o sea, brincó y él así con, me encanta la escena que, así se muere, ¿no?
Se ensartó solito.
Se mata el sol. Sí, es así, literal, se ensartó solito. Y el arenero no se muere, o sea, se va, ¿no? Como que dice, ya, que me lleve el viento.
Sí.
Y se fue con el sol. No sé si vayan a hacer. Ándale, sí. No sé si vayan a ser de otros. A mí me gustaría que fuera de las películas de Sam Raimi. Electro, pues no sabemos si es de las de Andrew Garfield, porque no se parece nada al de Andrew Garfield. Para nada, para nada. Uh-huh. Pero pues ya, digo, ya ni sabemos, ¿no? A mí me gustaría también, como dices, que el Doc Ock fuera así bueno y que le dijera a Tom Holland, a ver, quítate, chavitillo, a ver, ¿quién sabe manejar la tecnología? Si tú eres un puberto, así, sí, quítate.
Exactamente.
Qué bien curioso, fíjate que hasta el Doc, bueno, hablándonos ya también en teoría bien acá, que incluso el Doc puede ser como un stand-in, un proxy para los que somos un poquito más grandes, interactuando con estos chavitillos, ¿no? Así como diciendo, pues me encanta porque el trailer dice, pues tú no eres Peter Parker, es que, ¿qué diría Goyo? Ese no es Peter Parker, el único Peter Parker es Tobey Maguire, ¿no? Y es de que estaría padre si jugaran con ese aspecto de que el Doc fuera de representar a nosotros la audiencia un poquito que más grande y que sí crecimos con o que conocimos directamente a Tobey Maguire. Y yo también soy team Doc Ock bueno, porque sí siento que sería una dinámica interesante, porque pues yo pienso que lo que pasa aquí, ya como una teoría un poquito más rebuscada, que bueno, como dices, Hans, entra, pues obviamente lo conocemos como siempre, como un villano, por ahí vemos que tiene los tentáculos ya rojos, quizás por haber absorbido la nanotecnología del traje que está usando Spider-Man, que viene de Tony Stark. Por eso me llegué, por ahí están diciendo unas personas que quizás cuando absorbe esa tecnología y ya se devuelven los tentáculos rojos, que eso es lo que le quita lo del chip que hace que los tentáculos como que lo controlen a él y otra vez él tenga el control y que por eso se haga bueno, ¿no? Y que esté ayudando a atrapar a los villanos.
Básicamente era el Windows 98, ¿no? El que no le permitía esa bondad. La última actualización creo que es la que ya le permite, pues, ¿no? Llegar a su corazón.
O simplemente un control al suprimir así masivo para cerrar las tareas. Yo siento que eso estaría muy padre, pero no sé, sería cuestión de ver, pero siento que sí va a ser una buena película cuando todo termine, cuando ya estemos saliendo de la sala de cine ya con la caja de palomitas vacía, los nachos por ahí tirados y ya pues obviamente con todo eso ya agradeciendo lo que vimos, ¿no? Pero si ustedes creen, bueno, ¿qué pueden decir quizás como del resultado final? ¿Creen que la gente, pues, no sé, bueno, es que me quieres como adelantarme mucho, pero ¿ustedes creen que sí tengamos un final feliz?
Híjole, final feliz.
Pues depende de qué sala te toque, ¿no? Si es una sala VIP, no sé qué servicios tengan ahora.
Sí, ¿no? Yo creo que Goyo, no, o sea, depende, ¿no? O sea, si eres de las personas que vas a querer que salga Tobey Maguire la mitad de la película, pues no. Si vas sin expectativas y dices, pues ya, o sea, si sale entre Tom Holland y dice, pues sí, estuvo bien. Bien, o sea, yo creo que, o sea, lo único, o sea, hubo algo que me dio, o sea, sentido, porque había un cuate que él decía, es que ya, y tú lo comentabas, Brian, que en esta nueva etapa de el universo de Marvel, ya como que las nuevas películas, o sea, después de Endgame, así todas como que, o sea, si la voy a ver o no, pues me vale, ¿no? Si sale en Disney Plus, pues la veo, y si la bajo de Cuevana, pues también la veo. O sea, pero creo que esta está generando mucha expectativa. O sea, digo, vi un cuate que decía, es que no tenía tantas expectativas y tantas ganas de ir a ver una película de superhéroes desde Infinity War. Él mencionaba que al principio que era Infinity War, dice que la de Spider-Man, o sea, porque así, y sí es cierto, está generando esa cuestión de otra vez reunir una gran cantidad de personajes, de héroes, de villanos. No hemos nombrado que también sí dicen que va a salir Daredevil o Matt Murdock. Mm. Este cuate sí decía, sí es cierto, o sea, ¿y qué pasaba? O sea, yo lo veía hasta con mi esposa, ¿no? O sea, que ella en su, o sea, de repente digo, ay, no te interese de tal meme o tal cosa, de que alguien se burló de que decía que la gente que hablaba de los memes de que era, ¿cómo decían? ¿Sí vieron esa noticia de que era una senadora? No, ¿quién era? Alguien que dijo que sentía que era muy inculto las personas que le ponían puros memes de los Simpsons o cosas de
eso. No, no supe.
¿Sí? Sí, vi por ahí, sí lo recuerdo.
Sí, pero, y yo le decía a Mari, y decía no, porque ella en sus redes sociales tiene puro abogado o cosas de maquillaje, eso. Pero me dice, oye, ahora hasta los abogados o hasta las maquillistas, o sea, todos están hablando del nuevo tráiler de Spider-Man. O sea, yo no había visto que tanta gente, o sea, que sí, o sea, digo, abogados o doctores, o sea, porque generaron eso, o sea, están generando eso, o sea, están generando otra vez que la gente esté interesado y esté hablando para bien o para mal de esta película. Entonces, lo está sabiendo hacer. No sé si Toby, o sea, si Toby fue muy listo, digo, y a lo mejor su cuate también es el Robert Downey Jr. lo vimos en alguna película también, dándose cariño.
Ah, sí.
A lo mejor le dije, ¿sabes qué? Tú cobra poquito, pero cobra un porcentaje de las entradas y de la mercancía y ya la hiciste. O sea, imagínate, o sea, si él dice, a mí dame nada más unos 5 millones, 3 millones, pero dame un 5 o 3% de entrada a nivel internacional, pues ya con eso, o sea.
Sí.
¿Para qué?
Porque aparte yo también creo que, hablando ahorita de eso que dices de la taquilla, creo que mi única predicción así totalmente que va a ser completamente acertada es que esta va a ser la película más taquillera del año. Y obviamente por la pandemia y que por eso de que muchos cines todavía no, pues no se deciden a abrir y todo eso, pues no va a ser como lo que hubiera podido pasar si se hubiera estrenado hace 2 años, o estaríamos hablando de los casi del top 5 de películas más taquilleras de la historia. Habrá que ver cómo avanza todo este asunto, pero ya ese éxito lo tienen asegurado, pero como dices, o sea, bien curioso, cómo ha llegado a permear a la sociedad de este sentido de que todo el mundo emocionado con la película, pero Hans, yo pienso que tú eres alguien muy adecuado para comentar esto. ¿A dónde vamos de aquí, no? O sea, ¿se puede llegar a un nivel más alto de expectativa, un nivel de hype sí, más alto?
Sí, yo creo que sí. Lo platicaba yo en la reseña de del juego del calamar, que lo explicaban en Jurassic World, ¿no? La primera película de Jurassic World, que dicen, para los niños ahorita no les sorprende ver un estegosaurio, es como es ver un rinoceronte, ¿no? No le hace, es decir, entonces, lo cual implica que la apuesta vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo, y después tienen un punto de quiebre donde se vuelve a los orígenes, ¿no? Yo creo que estamos en este momento. Pero, ¿qué es lo que hace una película taquillera? Una película taquillera, de acuerdo a datos aquí que me estoy inventando en este momento, lo que hace una película taquillera es las veces que, obviamente, cuando rompe con su segmento, y otros segmentos que regularmente no están interesados van y ven la película, eso es el primer factor, el primer momento que hace una película taquillera. El segundo momento que hace una película taquillera es que su segmento va más de una vez a verla al cine, ¿no?
Sí.
Entonces, son esas dos cosas las que le dan los récords. Una, y yo creo que esta película puede cumplir con esas dos condiciones para hacer película taquillera. Una, lo que acaban de comentar, que sale de su segmento, y entonces otras personas que dicen, ay, pues vamos a ir a ver al Spider-Man's, a que se dé golpes con Superman, ¿no? Desde la que dice eso, la va a ir a ver, ¿no? Ajá. La va a ir a ver hasta el que dice, no, estuvo de bocas tuercas, ¿sabes qué? Me compro, mañana voy a ir con mi primo, porque no, y mañana voy con mi ¿no? Y mañana, y a mí me yo debo ver 2 o 3 veces una película, ¿no? Entonces, ajá, porque la disfrutas muchísimo. Creo que la película que más vi fue la de The Dark Knight. Creo que la vi 5 o 6 veces, ¿no? La disfruté bastante y creo que fue la primera película que vi más de 3 veces en el cine, ¿no? Entonces, y que la vuelvo a ver y me encanta. Entonces creo que por ahí va.
Sí, completamente. Y por ese pequeño paréntesis, Diego, ¿cuál ha sido tu película que más veces has visto en el cine?
Ay, híjole, está entre Jurassic Park, la original. Es que esa, el día del estreno.
Sí, también es cierto.
Es que el día del estreno la vi 3 veces.
Okay.
Sí,
digas mayores.
Lo que pasa es que cuando se estrenó, la vi. No entré a la escuela.
Bien hecho.
Estaba, creo que en prepa, entonces lo fuimos a ver a la matiné. La abrieron. Después llegué a mi casa y mi mamá me dijo, vamos a ver Jurassic Park. Fuimos a ver Jurassic Park y en la noche llegaron unos tíos y el mismo día me dijeron, vamos a ver Jurassic Park. Yo, pues bueno. Pero creo que la que más veces he visto ha sido Spider-Man 2. Esa la vi más veces en el cine. Igual, me tocó el estreno, no pude ir a verla. Luego platico bien la historia de que les digo que me gané unos boletos para verla en la premiere en Los Ángeles al lado de Tobey Maguire. Pero no pude.
Ahorita tendríamos una exclusiva.
Se me bajó la presión.
Se nos fue el internet ahorita.
Sí, yo contaré esa triste historia.
Ay, híjole.
Pero me gané unos boletos para ver la premiere en México, en el Auditorio Nacional, pero me gané dos veces. Entonces había una función en la mañana y luego había una función en la tarde. Entonces, pues, y me decían, dale unos boletos a tu hermano. No, es el hombre de allá, yo voy a ir a las dos funciones, no me importa.
Él no es tan fan como yo.
Sí, y fui a las dos funciones ese día. Una se la ganó Mari, una me la gané yo. Y en la premier, digo, fue premier antes de que la estrenaran en el cine. La fui a ver dos veces y ya después fuimos al cine a verla en inglés, en español, varias veces. Portugués. Me gustó mucho esa. Sí. Me gustó mucho, mucho, mucho.
¿Qué? A mí me sigue gustando bastante esa película.
Sí, de hecho, hace poquito la tuvimos que volver a ver para el podcast de Mantequilla Extra y no, la neta sigue siendo un peliculón. Y hablando de eso que dices de las premieres, creo que es un aspecto que se va a extrañar mucho por esto de la pandemia, que pues no va a haber premier, o sea, va a haber sí el estreno del mero día, pero ya no ese sentimiento de llegar ahí a las 11 y cacho de la noche al cine, todos disfrazados.
En un mes exactamente, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Y que no vas a dejar mentir, Hans, cómo es la atmósfera, así como íbamos a ver las Star Wars.
Increíble.
La medianoche, ¿no?
Porque es, bueno, llegas, aparte casi siempre es en diciembre, ¿no? Llegas con el frío.
Sí, es cierto.
Yo llegué a aplicar la que llevo mi pijama abajo para ya después nada más llegar y quitarme la ropa y dormir. No, pero una vez la apliqué así. Pero es padre porque es la atmósfera previa. Es disfrutar la película porque estás rodeada de gente igual de enferma que tú por verla. Y lo cual es divertido, pero se acaba la película y en el pasillo te quedas platicando con tus conocidos de, no, fíjate que Kylo Ren, ¿no? Entonces, ¿sí? O criticando a los directores, no, es que este director se la voló, no, ojalá le den la silla eléctrica en Texas, o cosas así, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, eso es padrísimo para los fans, ¿no? Alimenta al fan eso.
No, y aparte para nosotros nos encantaba porque apenas estábamos empezando con transmisiones en vivo y todo, y ahorita en estos tiempos ya que tenemos una audiencia un poquito más grande, que por cierto, gracias a todos por lo que se han suscrito. Recientemente cumplimos 50,000 en YouTube y 200,000 en TikTok. No, pues como hubiéramos aprovechado si hubiera sido ahorita la primera, ahorita grabando a todo mundo, entrevistas por doquier, es lo que se va a extrañar, pero ahí vamos a estar en el primer día y obviamente en su debido tiempo, pues lo más pronto posible, su reseña, comentarios, post comentarios, vamos a tener podcast también ya discutiendo más a fondo lo de la película, pero siento que con estos comentarios que estamos diciendo del tráiler, siento que ya podemos ir concluyendo esta edición muy, muy arácnida del podcast, que la neta, qué bien la hemos pasado recordando de todo, pero sí esperemos si esta película pues nos termine pues gustando, no digamos que encanta, así que, porque eso quién sabe, es difícil, pero ojalá que sí, pero no sé, pensamientos finales, chavales, de esto.
Mira, yo creo ahorita que es de premier. Digo que yo que fui a la premiere de Spider-Man 1 y 2, no hubo, esa ocasión no hubo premiere, o bueno, como una previa para prensa.
¿Ah?
Esos fueron eventos para fans, porque me gustó mucho eso, porque te digo que uno de los países que somos más consumidores de Spider-Man es México. Entonces estuvo padre porque ya después como que investigando ya me decían, es que era muy importante para Marvel en ese momento que fuera en México la premier para los fans. En esa premier para los fans también entraba prensa, pero estuvo padre porque ustedes saben que la de prensa es solamente para prensa. A veces regalan uno o dos para algunos amigos, algunos así como pequeños blogs o eso, pero esta era para fans. Entonces, digo, la primera fue en Cinépolis, creo que Universidad, en la Ciudad de México, y la segunda fue en el Auditorio Nacional, o sea, fue en el Auditorio Nacional. En la 3, creo que no hubo, porque aparte había concursos por todos lados para que te ganaras boletos y eso, y me acuerdo que nada más hubo en la de Amazing Spider-Man 2, también en la Ciudad de México. Ahorita yo no he visto nada, entonces yo creo que no van a sacar, posiblemente ni saquen Premiere para prensa. Yo creo que manteniendo este hermetismo, porque lo habían hecho anteriormente, aquí en México yo creo que no lo van a hacer, porque ya saben, ¿no? Aunque sea prensa, antes del estreno ya está en Tepito, en su puesto del tianguis favorito, la película con tres finales alternativos, multiversos, el Spider-Man porno también sale
por ahí.
En coreano. Sí. Portadas con un Photoshop bastante respetable, tengo que confesar.
Sí. Yo digo, claro. Incluso antes de, yo creo que por esta fecha más de alguna feria del pueblo debe tener ya pintados con aerógrafo a los tres Spider-Man, ¿no?
Claro, sí.
Además a los seis siniestros también por ahí donde te da ya la decoration.
A veces hasta mejor Photoshop que los pósters originales de Marvel.
Es que, por cierto, ¿a qué malitos han estado estos pósters? Todos los de Marvel del MCU, bueno, de Spider-Man del MCU, qué malos pósters, la neta, como que sí. Y así uno que es diseñador, Diego que es diseñador, Hans que conoce de mucho, pues también todos podemos decir que la neta no la han rifado, pero bueno, al menos las películas es así. Sí están.
Mira, allá arriba de ti veo un Venom. Brian, ese Venom de qué, ¿sí es un Venom o ya estoy mal de la? O ya estoy alucinando, ¿sí? También.
No, sí es la portada del cómic de Venom, que es el número uno, que es Lethal Protector. Y como Diego siempre le encanta echarme carrilla, que me encanta comprar números uno y cómo me encanta. Pero sí, esa portada está muy, muy padre y ojalá tuviéramos cositas de ese estilo para los pósters, pero vemos que no es el caso.
Fíjate que se aventuraron a hacer un póster completamente con el arte de cómic.
Ándale, eso estaría padre. No, de repente sé, hacen eso cuando sacan en Steelbook el Blu-ray o algo así, pero...
Sí, pero para el oficial de la película estaría padre, ¿no? O sea,
sí.
No, sacan como pósters alternativos con esta empresa que se llama Mondo.
Ah, sí.
Ellos sacan unos padrísimos que están bien caros, ¿no? Están carísimos y mandan a ilustradores o artistas de cómics especiales, muchos son mexicanos, a hacer estos carteles alternativos, pero sí, no son para cine.
Se me hago, estaría, es para que nos escuche ahorita, ¿no? Disney y Marvel. Sí, ¿eh? Exacto.
Lo considere. Miren, yo se los pongo en la mesa. Ya que no.
Ya si no quieren, ya, su culpa. Que sigan lloviéndole los haters ahí en internet. Pero, pues bueno, con estos pensamientos es como vamos cerrando la edición del podcast, hablando del trailer. Pero no queremos que la conversación se quede ahí. Queremos que, si tú que nos estás escuchando, que llegaste hasta el final de este podcast, primero que nada, muchas gracias. Pues escríbenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como @HelloDerOficial en Facebook y en Instagram. Nos puedes mandar un inbox, un mensajillo por ahí, decir, no, yo sí creo que van a estar los seis siniestros, Misterio está vivo, no, que todo esto es obra del fantasma de Stan Lee, no se sabe, todo puede pasar. Entonces, queremos saber sus opiniones, escríbanos y pues vamos a estar ahí comentando con ustedes porque nos encanta cuando ustedes nos escriben. Así que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian Romero.
Yo soy Mero Diego.
¿Qué no eras Brian Fett? Sí. Hace cuántos podcasts que no estaba bien. Pero bueno, en fin,
soy la variante.
Creo que ya cae otro multiverso, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Un gran escucha del podcast, un amigo mío que es gran escucha del podcast, siempre me dice, salúdame a Brian Fett, ¿no? Y le digo, claro que no le voy a mandar tus saludos, así que no me estés molestando. ¿Por qué? Pues porque ya me siento como un rockstar, ¿no?
Ándale.
No, gran escucha, del podcast, y salúdame a Brian Fed, el Mero Diego y le digo, sí, claro, yo ahí los veo casi diario.
Bien recibidos esos saludos.
Pero bueno, entonces yo soy Hans González, muchísimas gracias, qué gusto encontrar nuevamente en estas pequeñas rendijas de tiempo en las cuales podemos disfrutar de este podcast.
Totalmente, esperemos que siga siendo más seguido, pero pues bueno, ahí quedamos, y si no nos vemos antes, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.